En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. El pasado 2 de junio se ordenaron sacerdotes 5 jóvenes en la Catedral de Fort Wayne, la mayor ordenación que ha tenido lugar en 43 años. Pero lo importante es que esa cifra se mantendrá e incluso mejorará en los próximos años. El fenómeno es similar al de otras diócesis de los Estados Unidos, en las que los católicos suelen ser minoría. Fort Wayne, por ejemplo, tiene una población de 1,2 millones de personas y los católicos apenas llegan al 13%. Pues bien, en este curso han tenido 33 seminaristas, que es una cifra bastante alta para una diócesis con apenas 160.000 católicos, similar a diócesis como Palencia, Urgel o Ávila. Curiosamente, también se ha producido un repunte de la vida religiosa femenina y de la adoración al Santísimo Sacramento. Todo esto no ha surgido de un día para otro. De hecho, el número de seminaristas se ha mantenido por encima de los 30 durante los últimos años. El responsable de vocaciones de la diócesis señala algunos factores decisivos. Parroquias en las que el sacerdote ha estado durante mucho tiempo convirtiéndose en modelo para los jóvenes. Familias que viven alegres su fe, que van a misa y rezan juntos. La vitalidad de algunos grupos de jóvenes católicos en los que se acompaña también una posible llamada a la vida sacerdotal o religiosa. Muchos jóvenes ya no consideran rarito ser sacerdote porque conocen a sacerdotes jóvenes que les ayudan con su vida a derribar prejuicios. También ha resultado decisivo que la diócesis disponga de una escuela católica que está volcada en la evangelización. 4 de los 5 nuevos sacerdotes eran compañeros del mismo instituto, que es un centro con una pastoral muy activa e incluso con un ministerio que está centrado en las vocaciones. Y otro tema interesante es que el propio obispo ha iniciado un programa de tutoría para acompañar de cerca personalmente a los nuevos sacerdotes durante sus primeros 5 años desde que se ordenan. Bueno, pues esta es la historia con la que damos comienzo a nuestro recorrido en El Espejo y vamos ahora con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo en esta mañana y que luego les ampliamos. Para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Vamos hasta Valencia porque allí la Iglesia se prepara para la acogida a los migrantes del Aquarius.
El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha creado un gabinete para coordinar los recursos de las organizaciones benéficas, parroquias y colegios de la archidiócesis con el fin de responder a las necesidades que puedan surgir cuando llegue ese buque con 629 inmigrantes. Ayer, el cardenal Osoro, por su parte, afirmó en un tuit que más allá de consideraciones políticas y legales, Aquarius es una llamada de Cristo a Europa. Y el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, afirmó que esta acogida es un buen gesto de solidaridad que nos alegra y recordó el mensaje de la paz de 2018 del Papa Francisco que nos pide acoger, proteger, promover e integrar a los inmigrantes.
Noticias que tendremos también desde el Vaticano,
donde se han conocido algunos detalles del viaje del Papa a Ginebra la próxima semana con motivo de los 70 años de la creación del Consejo Mundial de las Iglesias.
Asesinado en Filipinas el tercer sacerdote en 6 meses.
El padre Richmond Nilo fue asesinado mientras se preparaba para celebrar la misa en la ciudad de Zaragoza. Desde el inicio de 2018 son 18 los curas católicos asesinados en todo el mundo, con una media de 1 cada 9 días.
Nace en la diócesis de Getafe el Foro Diocesano para Parroquias en Nueva Evangelización.
Es un espacio abierto de reflexión para discernir sobre los elementos pastorales obsoletos y la necesaria renovación en las parroquias.
Y terminamos recordando que hoy se celebra el Día Mundial contra el Trabajo Infantil,
en el que Misiones Salesianas recuerda a los 152 millones de niños y niñas víctimas del trabajo infantil, de los que 73 millones lo realizan en situaciones peligrosas para su integridad física.
Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y ahora, en un instante, vamos a ver cómo se enseña cómo la asignatura de religión en la escuela pública de los países de toda Europa.
En Mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Vaya, así que te has quedado sin coche. ¿Sabes que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución?
¿Te refieres al que nunca te deja sin coche porque te lo lleva donde quieras y pase lo que pase puedes seguir conduciendo? Llegas tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En la noche del sábado,
prepárate para una sorpresa. ¡Oh!
Programa doble de un Schwarzenegger.
¿Bromea?
Muy bien acompañado.
Jamás puedo bromear.
Danco, calor rojo.
Es demasiado ruso para mí.
Y desafío total.
Cuento contigo, amigo.
Dos de Schwarzenegger.
Todo está en tus manos.
El sábado por la noche, cine sin cortes, en 13.
Hola, vecina. Ya he visto que te has puesto alarma.
Sí, vinieron ayer los de Securitas Direct a instalármela.
Uf, y no es mucho lío.
¿Qué va? Te metes en la web de Securitas Direct y puedes calcularlo online. No tardas nada. Además, te la dejan instalada el mismo día.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Este verano no sé dónde ir. El año pasado no acertamos con el hotel, ¿eh?
Las vacaciones son como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar. Por eso yo siempre voy con Viajes El Corte Inglés.
Vive un verano de película con Viajes El Corte Inglés. Costas, islas, Europa, cruceros. Adelanta tu reserva y descubre todos nuestros estrenos. Disfrutarás de ventajas que son todo un espectáculo. Niños gratis, pago en 3 meses. Y reservando en Viajes El Corte Inglés, te llevas 3 meses de cine gratis. Consulta condiciones.
El seguro de hogar más que perfecto. Además de las mejores coberturas, tiene un precio imbatible. Es como encontrar ese bañador que te encanta, que esté rebajado y que además te siente como un guante. Así que si quieres el único seguro con el que ahorras sin renunciar a estar cubierto ante todo, entra en Verti.es. El seguro más que perfecto está en Verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí nuevamente en el tiempo del espejo y hoy queremos saber, queremos avistar cómo se enseña la asignatura de religión confesional, sea la católica, sea la hebrea, sea la protestante, en las escuelas públicas de los diversos países europeos. Lo hacemos a raíz del libro La enseñanza de la religión en Europa, que ha publicado la editorial Digital Reasons, cuyo autor es el profesor Alejandro González Varas, profesor titular en la Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza, al que ya tengo el gusto de saludar. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Muy bien, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por contactar conmigo.
Creo que además este libro, pues no sé si es una adaptación o en todo caso nace de un trabajo de investigación de tu propia tesis doctoral.
Bueno, en realidad la tesis doctoral versó sobre este tema, uh-huh. Lo que pasa es que de aquello hace ya 10 años largos, y entonces esto es un libro original, es un libro nuevo, lo cual evidentemente aprovecha pues conocimientos e investigaciones previas, pero en sí mismo es un libro completamente nuevo.
Lógico.
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Qué es lo que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por citar una instancia que podemos reconocer un poco globalmente todos de referencia, sobre la posibilidad y por tanto la adecuación pues, democrática de enseñar religión confesional en la escuela pública de los países de nuestro entorno?
Bien, se ha mostrado claramente favorable, y es que no puede ser de otra manera si el propio Convenio Europeo de Derechos Humanos, que es la Carta de Derechos Fundamentales del Consejo de Europa, del cual este tribunal este que me comentas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, uh-huh. reconoce expresamente que los padres tienen el derecho a elegir la formación moral y religiosa de sus hijos. Por lo tanto, se ha mostrado favorable, lo ha considerado como positivo, pues precisamente porque facilita el ejercicio de estos derechos, y entonces se tiene una cabida plena en los sistemas educativos europeos, sin vulnerar ningún tipo de principio como puede ser el de la laicidad o neutralidad en las escuelas públicas, sino que al contrario lo que hace es facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales. Y también hay una cosa que apunto, y es que en concreto el sistema de elección o de designación de profesores de religión que pasa uh-huh. por la idoneidad uh-huh. de por parte de la confesión religiosa y de posterior contratación del centro educativo público, que es el propio español y el de casi todos los países europeos, ha entendido expresamente que es un sistema idóneo, perfectamente compatible con los regímenes democráticos actuales.
Todo lo que comentabas ahora de esas sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede que nos resulte obvio, pero hay muchos grupos políticos y también grupos mediáticos y de opinión que no lo tienen tan claro en nuestro país, porque muchas veces se señala que habría contradicción entre precisamente el principio de laicidad o de aconfesionalidad del Estado y el de neutralidad, especialmente en la escuela pública. ¿Cómo responder a eso?
Bien, eso es una afirmación que efectivamente en ocasiones es recurrente y que no es extraño oírla, pero realmente no tiene un fundamento uh-huh. sólido, más bien al contrario. Todos los argumentos jurídicos que se pueden mencionar van precisamente en la línea de favorecer el ejercicio del derecho de libertad de enseñanza de los padres y de libertad religiosa por este cauce de poder solicitar enseñanza religiosa confesional en la escuela pública. Es un tipo de enseñanza que queda en manos de las confesiones. El Estado no es competente en materia religiosa y entonces precisamente por eso pacta a través de acuerdos. Esto me refiero a España, pero también repito a gran parte de los países europeos. Entonces acuerda con las confesiones religiosas cómo impartir esa religión. De tal manera que son las confesiones las que dicen cómo se eligen los profesores, qué contenidos hay que explicar, los libros y demás. Pero claro, la responsabilidad de eso es de las confesiones. Por eso precisamente no se lesiona ni se vulnera el principio de neutralidad de las escuelas públicas, partiendo además de que es un régimen de seguimiento voluntario,
evidentemente, de libertad, evidentemente.
Sí, sí, por supuesto. Esto es una posibilidad que existe, una facultad que tienen los padres, pues para que mejorar, para encauzar ese derecho fundamental que tienen para elegir la educación de sus hijos y también de las propias confesiones, en cuanto a titulares colectivos del derecho de libertad religiosa y también del derecho de libertad de expresión, pues precisamente para transmitir y difundir, explicar su propio credo de una manera correcta, libre de errores, puesto que es consciente y se quiere que sea así, que se está explicando una doctrina.
Claro. Y a los sistemas educativos de los países europeos, democráticos, de nuestro entorno, ¿no les resulta extraño que en el ámbito del conocimiento, de los saberes, de la ciencia, entre una disciplina como la religión, que para algunos supuestamente estaría fuera del ámbito, pues eso, del debate racional?
Bueno, casi sería, es más bien lo contrario, es decir, lo que causa extrañeza es que no exista ningún tipo de enseñanza referente a las religiones. La mayor parte de los países europeos tienen, como bien indicabas al principio, un sistema de enseñanza confesional. Los antiguos países de la Europa comunista, los países del sur de Europa, Grecia, España, Italia, Austria, Alemania, también, y solamente los países nórdicos, y a excepción de Finlandia, que también tiene enseñanza confesional de la religión, bueno, salvo Finlandia, los demás países nórdicos y el Reino Unido, no es exactamente enseñanza confesional, pero sí tiene una asignatura sobre religión desde un punto de vista histórico-cultural que precisamente, por tener este carácter y no ser confesional, es obligatoria para todos los alumnos y se hace un especial hincapié en el cristianismo en cuanto que ha sido la confesión que ha contribuido en mayor grado a formar la cultura y la historia de estos países. Entonces, tan solo podríamos mencionar tres países, Albania, Eslovenia y Francia, en los cuales no está presente la enseñanza de la religión de ningún modo. Pero claro, precisamente en Francia, ya desde finales del siglo XX, años 90 avanzados, y muy particularmente a partir de los primeros años de lo que llevamos del siglo XXI, ha causado una seria preocupación en las autoridades políticas que la ignorancia en materia religiosa que presentan los jóvenes franceses ha redundado de un modo ya muy claro y muy visible y muy evidente en una falta de cultura general, por lo que se han planteado seriamente, y de hecho ha habido informes, el informe de Bre, por ejemplo, del año 2002 y alguno más, precisamente solicitando el establecimiento de una asignatura de religión, aunque sea simplemente desde un punto de vista histórico-cultural, en las escuelas francesas, precisamente para evitar esa carencia de cultura general derivada de la falta de conocimientos de religiosos o de cultura religiosa o de cuestiones relacionadas con la religión. Por lo tanto, la excepción es más bien que no haya nada
que no haya
de religión. Eso es lo excepcional.
Hay un capítulo en el libro dedicado a la posición de los partidos políticos españoles sobre este tema y me atrevo a preguntarte, en este momento un poco convulso en el que ciertos esquemas que hemos tenido funcionando desde la transición, pues a lo mejor se ponen en cuestión, pues ¿qué futuro atisbas en nuestro país para la enseñanza de la asignatura de religión, sea la católica, que es inmensamente mayoritaria, u otras, a la vista de estas posiciones que has estudiado?
Bien, bueno, la política española de vez en cuando nos separa sorpresas importantes.
Ya, ¿verdad? Lo creo. Ya
por lo que
creo.
Hablar de futuro, no sé hasta qué punto puedo atreverme a hacer un pronóstico claro y definido, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, vamos a ver, lo normal, lo lógico y lo legal sería que todo continuara como está. Es decir, tenemos que tener en cuenta que la enseñanza de la religión en España está garantizada, bueno, porque hay unos derechos fundamentales, algunos de los cuales he mencionado ya, que están reconocidos en la Constitución, y en muchísimos tratados internacionales que vinculan a España en el ámbito de derechos humanos. Pero es que además también existen unos acuerdos con las confesiones religiosas el acuerdo de enseñanza de asuntos culturales con la Santa Sede del año 79, más los acuerdos suscritos en 1992 con las comunidades judías, uh-huh, protestantes y musulmanas, que garantizan expresamente la enseñanza confesional de la religión, de cada una de estas religiones, en la escuela pública, en las escuelas públicas españolas. Uh-huh. Es de oferta obligatoria, no podemos olvidarlo, de seguimiento voluntario, pero de oferta obligatoria. Bien, entonces hay muchos argumentos legales. Hay una clara obligación del Estado ya por vía legal, aparte que la Constitución tiene el mandato genérico de que los poderes públicos han de cooperar con las confesiones religiosas y han de facilitar el ejercicio de los derechos fundamentales, no obstaculizarlos. Entonces hay mandatos legales que efectivamente lo que exigen es que este sistema siga vigente. Ahora bien, es verdad que los partidos políticos, si leemos con detenimiento sus programas electorales, bueno, algunos hablan de ir sustituyendo la enseñanza confesional de la religión, me refiero en concreto al programa electoral del PSOE en las elecciones del año 2006, las últimas a las que perdón, 2016, las últimas a las que concurrieron, bueno, en general es que hubo en España. Y entonces se habla de sustituir este sistema por un sistema de enseñanza histórico-cultural. Si bien reconoce que efectivamente hay unas obligaciones legales que en principio habría que cumplir, que menos. Otras agrupaciones políticas hablan sencillamente de desterrarlo, me refiero al caso de Podemos Unidos, sí, y no se menciona, tampoco digo que lo desconozcan, pero no se menciona expresamente que hay obligaciones legales de mantener este sistema, y además que es por vía bilateral, y en el caso de la Santa Sede estamos hablando de tratados internacionales, porque la Santa Sede tiene personal jurídica internacional. Por lo tanto, no es una cuestión baladí. Y aparte de las leyes y de las normas, es que está, ya digo, los derechos fundamentales de los ciudadanos y de
están
las
instituciones.
Claro, en España hay cosas muy exóticas en el ámbito educativo. Tenemos 17 sistemas educativos. Uh-huh. No hay un pacto por la educación. No se puede hablar español en todas las lenguas, en todas las escuelas españolas. Todo eso nos aleja de Europa. Y quizá ahí sí fuera rentable encauzar todos nuestros esfuerzos. Sin embargo, que haya enseñanza de la religión es precisamente algo que nos acerque
a Europa.
Es lo común.
Alejandro González Varas, autor de este libro interesantísimo, como lo acabamos de escuchar, La enseñanza de la religión en Europa. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros. Es un tema apasionante del que seguro que tendremos ocasión de volver a hablar. Un fuerte abrazo y muchas gracias.
Un fuerte abrazo y muchas gracias a vosotros. Muchas gracias.
Y abrimos ya nuestra página informativa con los principales temas de la jornada y con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Saludos de nuevo.
Nos vamos hasta Valencia, donde la Iglesia se prepara para recibir a los migrantes del buque Aquarius.
El cardenal Cañizares ha creado un gabinete para coordinar los efectivos de la Iglesia en esta acogida. COPE Valencia, Luis Agudo.
A esta hora en la diócesis de Valencia se lleva a cabo un análisis de los recursos asistenciales que se pueden ofrecer para la resolución de la crisis humanitaria del Aquarius. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha constituido ya un gabinete de coordinación con el fin de que se puedan atender las necesidades de los inmigrantes a través de Cáritas Diocesana de Valencia, también a través de la Ciudad de la Esperanza en Aldaya y con el apoyo de parroquias y de los más de 60 colegios diocesanos. Un ofrecimiento este que también agradece desde la Generalitat Valenciana el delegado especial del Gobierno Autonómico para la Unión Europea, Joan Calabuch.
El Arzobispado de Valencia, las organizaciones cristianas son conocedoras de esta situación y sabemos desde el primer momento que se han volcado para poder asistir a estas personas. Es decir, estamos, yo creo, de una actitud muy constructiva, muy positiva.
Para las 4:30 de esta tarde está prevista una reunión de los responsables de la Generalitat con Cáritas Diocesana, Cruz Roja y ACNUR para coordinar la llegada de los inmigrantes.
Y tenemos también noticias que llegan desde el Vaticano,
donde se ha presentado el programa del viaje del Papa a Ginebra al cumplirse los 70 años de la creación del Consejo Mundial de las Iglesias. Nos ofrece los detalles Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay mucho interés por escuchar el único discurso programado por el Papa Francisco en este importante viaje relámpago a Ginebra, que encierra gran significado, puesto que asistirá a la celebración oficial de los 70 años del Consejo Mundial de Iglesias, siguiendo la línea del viaje que realizó a Suecia el año pasado para recordar los 500 años de la Reforma Protestante. No olvidemos que este Consejo está formado por 348 iglesias que representan a más de 500 millones de cristianos y supone probablemente la mayor y más importante del mundo, que trabaja con el único fin de encontrar caminos que faciliten la unidad de todos los cristianos.
Pues hoy concluimos esta edición del Espejo con una reflexión sobre ese buque Aquarius cargado con 600 inmigrantes al que los gobiernos italiano y maltés han impedido la entrada. El gobierno español ha ofrecido el puerto de Valencia y la Unión Europea ha celebrado la solidaridad de España. Es un gesto humanitario que responde a una situación de emergencia, pero el problema de fondo permanece. El fenómeno migratorio es todo un desafío para una Europa que ha perdido algunas de las señas de identidad básicas que la constituyeron como algo más que una mera unidad de carácter económico. Este gesto humanitario del gobierno español debería servir para afrontar una cuestión decisiva para el futuro de Europa, que comienza por hacer posible el derecho de cada ser humano a no verse forzado a abandonar su tierra y que pasa por conjugar una justa regulación de las migraciones con una adecuada acogida e integración de las personas que llaman a nuestra puerta con una dramática, cuando no trágica, historia a sus espaldas.